Buenas tardes, amigos. Una vez más, desde nuestro programa La Estaca, con todos vosotros, a echar un ratito aquí, a hablar de las cosas que nos parecen interesantes y que creemos que están de actualidad. Hoy tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en Bilbao, que ya ha ido, lo hemos desplazado hasta Bilbao para seguir a nuestro Thunder Palencia. ¿Qué hay desde Bilbao, amigo Luis? Espera un momentito, Luis, que... Ahora,
dime. Vale, ahora estamos en la onda. Oye, que nada, que en Bilbao la experiencia ha sido fantástica. Por fin, a la décima he ido la vencida y he visto ganar al equipo fuera. Cosa que no había ocurrido en las pruebas anteriores desplazamientos. Y la verdad que bueno, que fue una tarde muy bonita, mucho ambiente, Miribilla espectacular. La afición nuestra se sigue saliendo, o sea, sigue dando la nota allá por donde va, pero la buena nota... Y fue sorprendente el rendimiento del equipo. Ahora hablaba con Jorge, según llegamos aquí al programa, del rendimiento del último fichaje de Hans, que joder, se salió contra el Madrid, el primer partido que debutó en casa, luego estuvo desaparecido dos o tres jornadas o cuatro, y el otro día como que resucitó, porque fue el mejor jugador, se salió también, jugó veintitantos minutos, veintitantos puntos. Yo no sé si está buscando ya la plaza de la renovación, no en ACB, porque no en el Foro con nosotros, porque imagino que su caché no nos lo podamos permitir, pero yo creo que hizo un partido espectacular. Fue motivo también que resucitara, sacar a Chema y a Manu, la afición lo pidió y bueno, el entrenador se avino y le sacó porque hombre, el partido lo pedía y la diferencia en el mercado fue muy buena. Y bueno, pues estoy completando una temporada muy bonita, aunque sea una temporada de descenso, pero bueno, estoy disfrutando mucho del baloncesto y de viajar.
Me decías antes que ibas tú con tu camiseta del Thunder por el casco viejo, dándole el caña.
No me corto un pelo ya. Al inicio me da un poco corte porque yo que soy un tío ya con una edad que no está como para ser mucho foro, muy forofo de nada, pero ya no me corto ya. Y además ves en Bilbao, es que ibas por Bilbao por cualquier calle y había palentinos a diestro y siniestro, pero gente... Residente en Bilbao, en Vizcaya, en el País Vasco, muchos palentinos conocidos de vista y otros. Yo ya he visto a un amigo, a un compañero de Maristas que no le veía hace años, le he visto en Valencia y en Bilbao. Y le he preguntado que si el próximo domingo le veré en Málaga. Y dice, pues a lo mejor me animo a ir a Málaga. Pues allí nos vemos.
Y el trato a nuestros palentinos del Thunder en Bilbao.
Espectacular. Luego además el DJ o el animador de del Miribilla agradeció a la afición palentina el desplazamiento, su comportamiento y tal, y luego la afición de Bilbao nos aplaudió. O sea, el baloncesto es otra historia. O sea, yo que vengo más del fútbol, o he visto más fútbol que baloncesto, el trato que te dispensan las aficiones, la corrección con la que se porta el personal y tal, es muy, muy elogioso, ¿no? Y bueno, hay que disfrutar esos momentos.
Hasta donde tú ves, yo creo que lo que estás hablando es que es un deporte de afición, no de fanáticos, no de exaltados.
Yo creo que yo me incluyo también en el fútbol, y en el fútbol es que no hay, ahí se pierde muchas veces las maneras. Y aquí hay momentos que te puedes enfadar, te puedes cabrear y tal, pero al final es otro ambiente, no sé si por la proximidad, porque ese... No, si yo lo comparo ya a distancia del rugby, por ejemplo. O sea, el rugby a mí me parece que es un deporte también muy muy caballeroso, que los tíos se dan hasta en el carnet de identidad y al final se abrazan, se respetan y tal. Pues el baloncesto está entre el rugby y el fútbol. No somos los forofos del fútbol. Y luego, o sea, a mí me gusta mucho cómo nos está admitiendo el resto de aficiones. Somos una ciudad pequeña, el primer año que estamos en esta categoría, y lo bienvenidos que somos en todos los sitios. O sea, eso yo creo que es una medalla que se puede colgarle el club y la afición como tal, ¿eh?
Fíjate, hablando un poco, volviendo a lo que has comentado de la camiseta, yo creo que al final se convierte en un carnet de identidad. Vas por los sitios, representas lo que tú representas. Evidentemente, lo que dice Luis, no hay esas movidas de que parece que se van a buscar unos contratos para pegarse, como pasa en el fútbol, que parece que quedan para ver si tenemos una pelea en tal sitio. Y el recibimiento, y sobre todo Bilbao también es una de las capitales donde tanto el deporte como la masa social tiene una educación hacia el recibimiento muy grande, como pasa también en Palencia, como pasa en muchos sitios, ¿no?
Tenemos que hacer un inciso porque tú eres aficionado de Bilbao, claro.
Atleti, no digas Bilbao, como me pasó un día en una historieta que yo os contaré en un momento, cuando antaño Mari Castaño, de la palabra Bilbao, ¿no? Y ciertamente, pues el club, hemos estado, como hemos dicho, experimentando algo que desde el desarrollo del el equipo en EVA hasta el desarrollo de llegar a ACB, que son tres letras igual, cambia mucho la consonancia, pero bueno, hemos estado ahí en la pelea, lo hemos disfrutado y yo estoy convencido que, como hemos dicho muchas veces aquí, volveremos.
Ojalá, ojalá.
Volveremos. Costará, pero volveremos.
Solo por decirte un detalle que al final, eso dice mucho de este deporte, de las aficiones y de cómo te... ya quedando, no sé si quedaban 5 minutos así del último cuarto, las aficiones estaban una en una esquina y la otra enfrente. Y, por cierto, la peña del Bilbao, como la mitad de cualquiera de las nuestras, ¿eh? O sea, me sorprendió que era una peña bastante reducida. Por la peña del Bilbao se fueron con sus banderas y sus pancartas a la zona donde estaban los aficionados palentinos y ahí empezaron a bailar, a vitorearse los unos a los otros, a aplaudir a Palencia, a aplaudir a Bilbao. O sea, ese momento fue un momento muy tierno, muy, muy humano, muy, o sea, muy deportivo, ¿no? Porque aficiones que siempre pueden estar en contra y tal, coño, en un momento determinado, pues se aplauden los unos a los otros, como aquí hacemos nosotros muchas veces cuando vienen los aficiones, que yo creo que en ese sentido sí que estamos dando un ejemplo a toda España. ¿Sí?
Mira, quitando, esto es una puntilla así un poco que va fuera de lo que estamos hablando, el partido que ha habido el otro día entre el Fenerbahçe y el Mónaco. Vuelven a ser los de siempre. Sí. En Europa... Los griegos y los turcos, hubo ahí una historieta siempre que, bueno, de hecho les sancionaron y estuvieron sin jugar tiempo en las competiciones europeas a ver si había una educación, pero parece ser que la educación dura lo que dura, dura. Y ahora yo no sé si no volverán a tener algún tipo de problema en base a estos comportamientos porque tanto la UEFA, vamos, la FIBA, y la Euroliga yo creo que no les va a permitir unos comportamientos de esta manera.
No debería, ¿sabes? Porque la verdad
lo que demás es muy extraño que pasen estas cosas.
Lo que pasó el año pasado, por ejemplo, el Madrid contra Partizan también, aquello fue un espectáculo lamentable. Claro. Por un enganche que tuvieron ahí a Busel y otros colegas. O sea, a veces se ven espectáculos lamentables. Yo este año en Palencia, viendo el baloncesto de Palencia, ACB, fuera y en casa, no he visto ni un solo mal comportamiento. Si me apuras, a lo mejor el Rudy Fernández, que vino al Madrid, se puso un poco té y abusó.
Pero Rudy demás, abusaba un poco, yo creo que de ser Rudy.
Yo lo que he visto por ahí, de verdad, ha sido un comportamiento maravilloso por parte de todas las aficiones, de todas.
Perfecto, pues nos alegramos mucho. Ahora nos queda pendiente el partido aquí en casa del Obradoiro.
Mañana en Málaga.
Mañana jueves.
Obradoiro, que puede que le hagamos una putada, hablando pronto mal y claro.
Sí, puede ser.
Porque si le ganamos, a lo mejor les hundimos en la miseria.
Están ahí, Granada y ellos, están claro, muy...
Y Málaga, que a lo mejor Málaga puede que se esté jugando el primer puesto. O sea, que puede ser un partido interesante también.
Pues bueno.
Dos partidos interesantes.
A por ellos y a por ellos.
Venga.
Muy bien. Hecho este primer punto sobre el Thunder Palencia, nuestro amigo Jorge César quería hablarnos hoy de su cartero.
Mi cartero. Mi cartero favorito, y os voy a contar por qué. El otro día, pues como hacemos con mucha frecuencia, abres tu buzón y sacas la correspondencia y ves, Gaes, o sea, estoy Tobera, Iberdrola, Naturgy. Y yo me volví a mi pasado cuando estaba, pues una de las novietas que tuve, cuando estaba interno en Coruña, y estabas deseoso que llegase tu cartero, y mi cartero, en mi casa éramos dos plantas, ¿no? El cartero, si había carta para los dos pisos, tenía un chiflito y soplaba el chiflito, plipli, no había buzones. O sea, tenías que bajar a la respuesta del cartero para que te cargase la carta de tu enamorada. O sea, era lo que tú esperabas, ¿no? Y en base a esa apertura que dices, fíjate qué cambios tan sustanciales da la vida de cuando tienes una edad a cuando tienes otra, cómo te van conociendo, porque a mí que me escriban los de GAES me resulta chocante porque yo no les he llamado para decirles, oye, ¿me puede hacer usted una prueba de aquí todo el mundo te conoce? Tenemos un montón de privacidad y volviendo a ese principio de ese cartero que ya te conocía y yo creo que sabía cuando colocaba las cartas, porque las colocaba según bajabas ya te las repartía antes de, ya te, vuelvo a decirte, antes de colocar los buzones en las casas te miraba la cara con esa complicidad, ¿no? Ese puntito que no era GAES audiciones, ¿sabes? Y era algo que esta mañana pues me ha venido a mi recuerdo un poco infantil, bueno 17, 18 años, o sea esa edad que tenemos todos, que ahora me imagino que se lo manden por WhatsApp, porque ya ahora mismo todo va por... O correos electrónicos, que te dibujan un sobre, ¿no?
Lo malo que te llame el cartero personalmente a tu piso es que tenga alguna historia de Hacienda, alguna multa. Yo lo temo. Yo cuando llama al abro y eres el cartero, ¡puf! Me temo alguna...
Carta certificada con nada bueno.
Además, además ya ni toca el chiflito ya. No toca ni el silbato, que bajabas por las escaleras... A ver, además, si no recuerdo mal, mi cartero se llamaba Lucio. El señor Lucio, perdón. El señor Lucio... tenía su importancia, su impronta, y cuando llegaba la próxima las Navidades, te daba una estampita pequeña que podía para darle el aguinaldo, que se llamaba, ¿no?
Y el basurero.
El basurero, claro, el basurero.
Una postalita.
Una postalita para que tú le dieses, sí, sí, pues el aguinaldo, que pues igual tu madre le daba unas pastas o le daba alguna cosa, les daba siempre, que bajabas, que igual casi no tenías ni para ti, pero había que cumplir mucho con las personas que durante todo el año te estaban atendiendo estas cosas, ¿no?
No había, yo recuerdo también, había uno que recaudaba el igualatorio médico.
La iguala, la iguala. La
iguala, la iguala.
La iguala.
Recuerdo que muchas veces, durante muchos años, fue un señor que compartía el trabajo siendo policía municipal.
Puede ser.
Alto, moreno, así fuerte, yo recuerdo.
Sí, porque había esos tipos de trabajos, siempre lo llevaba alguien que tenía alguna responsabilidad, sí, que luego le permitía trabajar por las tardes, porque no tenían... jornada partida como la mayoría de las personas, ¿no?
A lo mejor sueldo de un policía municipal en aquella época
tampoco sería la bomba.
Uno de los médicos que más igualas tenía, yo creo que era Cesáreo Estebanez, un hombre bajito, padre de Cesáreo Estebanez, el actor, y no sé cuántos hijos que son, 11 o algo así, que iba por todas las casas, entre ellas la mía, que éramos pocos.
Claro. Bueno, perdona.
Eso, y teníamos la iguala también del practicante,
pero quitaba, te iba a tirar al practicante, que no tenía por qué ser católico, ¿sabes? Solo puede ser practicante.
Tenía que practicar
sin ser católico, ¿no?
El nuestro era Alberto.
El mío se llamaba Marcelo. Sí. El mío se llamaba Marcelo, y era curioso que ese hombre, a mí, yo de pequeño era chupagrifos. Chupagrifos yo le conocí en Bilbao, mira, hablando de Bilbao, que has estado tú, unas vacaciones con mi tía en una plaza allí en Santucho, y había muñecos de guiñol. Y había un campeón que era Chupagrifos, el Carmen, venía el malo, se quería llevar a la princesa, bueno, las películas, y siempre ganaba Chupagrifos. Y Chupagrifos era tan grande y tan bueno que yo era Chupagrifos. Era tan Chupagrifos que mi prima nació un mes antes que yo, y yo tenía que ser más mayor que mi prima porque yo era Chupagrifos, ¿sabes? Y entonces todas estas cosas que te van quedando, pues decías, cabrón. El Marcelo llega y me dice, Angelines, tu hijo tiene sarampión. Mis dos hermanos estaban ya en la cama. Está en sarampión. El chupagrifo no puede tener enfermedades. Me está contando. Una granada de cosas. Te ponían todos los granos. A la cama con tus hermanos. Todos juntos pasándose el sarampión. Además, lo pasábamos en comunidad. En comunidad. Lo pasaban en comunidad, ¿no?
Os vacunabais unos a otros. Os inmunizabais.
Claro, esas cosas que se compartían de aquella humanidad. Llegaba el hombre este que hervía las jeringuillas. ¿Os acordáis? Llevaba un...
Un cacharrito con alcohol y lo encendía. Alcohol,
calentaba ya. Vendría de pinchar a otros 7. Pero bueno, ya estaba desinfectado, ¿no? Que era... Depende, si te tocaba el primero, pues igual eran las más nuevas, pero...
Yo recuerdo que la mía era Tina, una mujer tan fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Luego fue vecina nuestra en la calle Antonio Moura. Y me acuerdo eso del cacharín aquel, el que llevaban de metal, que echaban alcohol, lo quemaban, y aquello con aquello desinfectaba. A lo mejor desinfección, a lo mejor. De aquellas nadie se contagió nada.
Ya, no pasaban
con
cosas.
Con estas que son de usar y tirar, bueno, las que son ahora de usar y tirar, menos, me imagino.
Claro, no, bueno, si ahora son no otro... Puede haber, hay otra evolución no en hay, todo, ¿no? De hecho, ya no va el practicante a tu casa, el médico que decía...
Don Juan María,
el médico de la iguala, que llegaba a casa y te veía y ya sabía lo que tenías, desde en cuanto te miraba los ojos, decía, este niño dile que se vaya a la calle, que es que te decía, tu madre decía, que no está malo este niño, ¿no? Y tú, ay, en mi barriga, te ponías ahí a hacer el espectáculo y no eras ni buen actor eras. A la calle, venga, a caminar.
En fin, después...
Bueno, eso ha sido el cartero porque... Por eso que te digo que te da una bajadilla de tensión cuando ves guys, sobre todo guys, porque además lo tienes que pagar, pero guys ya te están diciendo, edad, sordo, cuidado.
Bueno, después de este ratito recuerdo nostálgico, sí, también tenemos aquí alguna cosita más seria de la que hablar, pues lo que está sucediendo en Gaza. Toda esta historia de Israel, esta... a Dios gracias, o de alguna manera la juventud se está levantando, las universidades, las protestas estudiantiles en pro de Palestina, parar este genocidio, porque a mí no me parece otra cosa más que un genocidio, una exterminación racial, acabar con ellos todos y cada uno, desde los más pequeños a los más mayores. Tienen la disculpa de Hamas, que fueron terroristas, que desde luego o son terroristas, fueron los que empezaron esta última andanada, pero de ahí a pasar a un genocidio bestial, de matarles a cañonazos, y si no de hambre, y si no de cualquier manera, tenerles cercados sin poder escapar, me parece algo terrorífico. Me parece que no hay humanidad en esta gente, ni capacidad en el mundo para pararles.
Ten en cuenta que los israelitas, desde que se asentaron en esta zona, Palestina existía. Palestina existía antes de que el pueblo israelita se asentó allí en el 47. Les dieron, la parte del territorio, y desde entonces han ido arañando y arañando. Tuvieron en el 49, parece que fue por ahí, tuvieron otra guerra que se anexionaron una parte. En el 67, la guerra de los seis días, que a Egipto y no sé cuántos le metieron y se fueron y van arañando y arañando. Y lo que quieren conseguir esta gente es echar a todos los de allí y crear su propia historia, solo que sea Israel la que exista ahí. Y ellos no respetan, pero tienen un poderío que, hasta donde sabemos, hoy venía escuchando la radio antes de llegar aquí, parece ser que están súper enfadados y mosqueados porque los americanos, por primera vez dentro de todo lo que hay, dicen que no les iban a servir más armamento de fuego, o sea, balas y bombas, que les servirán aviones, drones, lo que sea. Y estaban súper ofendidos, como diciendo, pero si al final había un tratado el otro día que querían llegar a un acuerdo de paz porque jamás había aceptado una serie de condiciones, y han llegado a esto y han dicho que no, que nosotros vamos a entrar por esta puerta, y van a entrar por esa puerta, y esta mañana o ayer por la mañana dijeron que 100.000 personas desalojasen esa zona porque la iban a ocupar, y la van a ocupar. Y nadie en el mundo se mete contra ellos porque son los poderosos del mundo. Eso es mi criterio. Me encanta y me vuelve a encantar ver a la gente joven de las universidades salir a los campus, acampar, protestar contra el sistema, contra todos los sistemas, contra todas las personas que son como están demostrando ser esta gente, los de Tallajus y compañía, y me gustaría tener 19 años para estar con ellos. Verdaderamente lo vivimos antaño, cuando la guerra de Vietnam se vivió otra vez. La gente salió a la calle en cuanto a la revolución del 68, París y tal. Siempre que la gente hemos salido a la calle en España, cuando la gente joven salimos a la calle y estuvimos en contra de lo que estaba puesto, todo se va consiguiendo en base a que esta fuerza son las que puede conseguir que el poder, el gran poder, reconozcan que seguimos siendo parte muy importante para que ellos sigan subsistiendo y dando un poco de oleo al oleo. Vamos a parar un poco, que de estos nos tenemos que mantener, y ojalá Dios a alguien se le tuerza algo y se pueda parar lo que has dicho tú antes, Juan Manuel, ojalá Dios alguien pueda parar este desastre de vida.
Para ti, Jorge, Marinero May,
efectivamente.
Pues sí, abundando en la historia de que es una auténtica barbaridad, un genocidio, y que no hay quien les pare. Y yo estoy con Jorge, que las manifestaciones de estudiantes aquí, allá, en Nueva York, en Estados Unidos, en Europa y tal, pero al final yo creo que se van a quedar en puro testimonio. O sea, al final, si no lo consiguen las grandes potencias, no lo consigue la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, si no lo consigue Estados Unidos, si no lo consigue Europa, pues sí, lo de los estudiantes es testimonial. Se agradece mucho que la juventud tenga esas preocupaciones, una minoría de la juventud, porque tampoco pues ahí ya tampoco a mucha gente, siempre son gente más de izquierdas que tal. Y yo veo que no esto no va a parar. O sea, este individuo se ha propuesto expulsar a los palestinos de allí, y bueno, él quiere hacerse un
si fuera a expulsarles, podrían escapar.
Sí, bueno, no, también, no, bueno, es sí, es verdad. Tampoco no les da ni esa opción. O sea, les han cerrado y les está masacrando. Y ya, pues lo próximo, yo qué sé, que quiera invadir Cisjordania y los demás países de alrededor, pues vete a ver. Eso puede ser un hervidero, una bomba de relojería de la noche a la mañana. Y bueno, agradeceros a la gente joven. Yo, por ejemplo, nunca me manifesté, nunca fui a ningún... Bueno, recuerdo que fui a una manifestación de una vez que hubo una huelga de banca y me arrepentí muchísimo de aquel tema. pero nunca me he manifestado y siempre lo he visto pues como actos testimoniales, pero yo creo que son tienen poca fuerza porque al final los que deciden son cuatro elementos aquí y allá. Y los estudiantes, mucha voluntad, pero poca fuerza.
Yo te puedo hablar de experiencias que he tenido estando interno en la laboral de La Coruña. Recuerdo una de las manifestaciones que tuvimos contra la superpoderosa Fenosa.
Sí, pero quería, estás hablando de hace 40 pues, años, 50 años. 76,
70, claro. Y verdad que fue aquello, sí, por ahí. Claro. Y tuvimos a la policía, lo que me ha recordado esto, la policía que ha entrado en las universidades de California, en Los Ángeles. Tuvimos a la policía en la puerta justo de la entrada de la laboral nuestra, era como una universidad normal. Es un espacio que tenía que ser el rector el que diese el permiso para que la policía entrase y esto, ¿no? Me lo han recordado. Y sí que nosotros, yo creo que nuestra posición de las protestas que hicimos, creo que sí que se consiguieron cosas, porque aquí también estaba todo tan verde, que, joder, es que tampoco pedimos ninguna...
Bueno, yo entiendo que estos estudiantes lo que pueden hacer es prender la mecha de esas conciencias que están paradas, calladas, sin decir nada, lógicamente de los poderosos, no de los mindundis, porque nosotros al fin y al cabo, y los estudiantes también son unos mindundis, pero cuando se lleva razón, muchos mindundis hacen a mucha gente, a esos poderosos que son cuatro en el mundo, 40 o 400, les hacen concienciarse. De alguna manera, este señor, a Netanyahu y a no sé cuántos, les harán ver de otra manera. De momento, lo que decías de que habían suspendido el envío de armamento o de munición, no lo han suspendido de Estados Unidos para Israel, pero lo han retrasado. Algo hace. Algo empieza, la mecha empieza.
Hombre, además, el Biden se está jugando mucho, ¿eh? Que en noviembre tiene elecciones y a lo mejor el movimiento estudiantil, puede, en noviembre de este año tiene elecciones, puede ser una mecha que a lo mejor le quite votos. Y luego, yo ahora recordando así movimientos, hombre, también fue estudiantil, los movimientos ciudadanos, por ejemplo, hombre, sí que me recuerdo el 11M. El 11M fue una pasada, aquello,
sí.
De aquello nació Podemos llegó a ser vicepresidente del gobierno y fue un partido, pero bueno. Pero eso, que fue un movimiento también, yo creo que estudiantil, más bien de la base, ¿no? De gente joven, de gente obrera y tal. Y bueno, de ahí nació un... Pero yo a este le veo otra forma, no le veo yo mucho futuro. No le veo mucho futuro.
Bueno, tú fíjate que Semper, un miembro del Partido Popular, ha dicho hoy que todas estas protestas estudiantiles van a favor de Hamas. Están a favor de Hamas, no en contra de Israel, a favor de Hamas. Entonces, un partido, como es el Partido Popular, ya no sabes si es de derechas, de centro, de extrema derecha, además de la extrema derecha, hay una indefinición sobre esta gente que aprovecha cualquier resquicio que quieran aprovechar, yo creo que es para dar la nota directamente. Pero que vamos, que me digan que la gente que está protestando está queriendo decir que estamos a favor de Hamas. Además, fíjate yo... A mí todos estos que son tan católicos, porque son católicos hasta los pies, que apoyan todo esto y están diciendo como, voy a quitar esto, pero Israel no es tan mala. O sea, Israel no hace nada y todo el genocidio, como estamos comentando aquí, ¿tú eso cómo lo ves? Como católico. ¿Cómo lo ves? Dame tu opinión. O te da igual y mañana vas, te confiesas, tres padres nuestros, te comes lo que te da el cura, mi culpa, y en cuanto sales por la puerta... a ser quien eres, ¿no? Es la disculpa que les puedo ver yo a esta gente. Es que no les encuentro ningún sentido común en nada.
Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, nuestro pensamiento, nuestras facultades, hasta donde llegamos, y desde luego estamos por que este genocidio se acabe. De que esta gente pueda ser gente libre, pueda vivir, trabajar, como decía en su tiempo Harcha, libertad sin ir a libertad. Comer, trabajar, ser felices, esto es la aspiración humana habitual. Todas estas aberraciones...
Yo creo que está bien que la gente proteste, pero sobre todo que proteste por la vida, contra la guerra. Pero eso sería contra Israel, contra Estados Unidos en su época en Vietnam,
y contra
Rusia ahora en Ucrania. O sea, yo creo que la gente, esos movimientos están bien porque demuestra que la humanidad tenemos algo de humanos, valga la redundancia, ¿no? Pero que yo creo que estos movimientos, ante las grandes potencias y los grandes intereses que hay, crematísticos, económicos, sociales y demás, yo creo que tienen poco impacto. Mucha impacto televisivo y tal.
poco impacto, pero es nuestro granito. Esto es lo que podemos colaborar.
Pero fíjate que siempre se lucha contra los grandes poderes, siempre. Cuando siempre. Volvemos al pasado de las guerras importantes que ha habido, sin ser la guerra mundial, unas guerras como pasó Estados Unidos cuando quiso invadir todo el mundo y salió escaldado en muchos sitios, la gente joven en Estados Unidos luchó contra el poder, y el poder que existía de aquella, que también era un poder bastante fuerte, ¿no? Vivimos una guerra fría, se dio una serie de circunstancias que el mundo estaba como estaba, y la gente joven le dio un vuelco a todo aquello. París, 68, cuando la guerra de Vietnam, estábamos en todo ese tema, una revolución que hubo ante un poder que quería ser de una manera determinada, que ahora lo estamos igual volviendo a recuperar. Y desde aquí, como ha dicho Marinero May, lo que no queremos es que piensen que estamos a favor de Hamás, como dice el Partido Popular, porque parece que porque defender la vida de unas personas que viven en una determinada franja del mundo, quiera decir con esto que estamos apoyando o no apoyando. Lo que no entendemos es cómo no se puede parar este conflicto tan agresivo.
Sí,
pues,
es contra la guerra, el genocidio y las matanzas indiscriminadas de gente inocente. Está claro.
Tengo aquí otro tema pendiente que me parece muy interesante. Claro, ya a nuestro nivel dejamos esto aparte, ya hemos dejado nuestra opinión clara y diáfana sobre ello. Y este otro tema, leo aquí en el periódico, 130 potenciales pobladores con destino a Barruelo y Brañosera con Conecta Rural. Jorge, vas por allí a menudo y todo esto. Parece como que está resurgiendo aquella zona de Barruelo Brañosera, Vallejo, ha habido más cosas, en fin, que haya 130 potenciales pobladores. Lo he leído un poco por encima, o sea, gente interesada en ir a vivir allí.
Hay un planteamiento desde el ayuntamiento, de los dos ayuntamientos, tanto de Brañosera como el de Barruelo, un planteamiento para que esto pueda surgir, ¿no? Para que sigan manteniéndose pues principios básicos como son las escuelas, como son puestos de trabajo necesarios en agricultura.
Esto es lo que echaba yo de menos en lo que he leído. ¿Qué puestos de trabajo?
Hombre, pues allí, mira, la zona norte hay mucha ganadería.
Sí, pero cada uno tiene lo que tiene.
Dentro de la ganadería están pues los hombres que ya... Los herederos de esos ganaderos no tienen relevo generacional y sigue estando. Uh-huh. Hay luego, pues, centros, por ejemplo, Brañosera ha abierto un restaurante mexicano.
Ah, bueno, sí, pero ese fue el que era de aquel...
El de Chuchi no es este, es el del canadiense que llamamos nosotros, sí, no. Sí, no. Este es uno del ayuntamiento, que tenían un local que adaptaron, y ha habido una gente que ahora han montado allí un restaurante mexicano que muchas veces te da así como un choque, ¿no?
¿Quieres decir que puede ir toda esa gente
a crear al sector
servicios?
Servicios muchos.
Sí.
Porque hace falta gente en servicios muchos. Y luego también hace falta mucha gente, pues, albañilería. Uh-huh. Mano de obra para trabajos, yo te voy a decir la galletera, que la galletera trabaja mucha gente, pero cosas muy puntuales, de cosas pequeñas que te estás quedando sin servicios, para el tema servicios está planteándose mucho esta población. Y luego me imagino que también pues temas de cuando tengas que pedir ayudas o cosas para que los municipios no se mueran, no se vayan muriendo, y veas una noticia en el periódico que diga se vende Brañosera, 300.000 euros. Como se ven por ahí pueblos, ¿no?
Sí, sí.
O Barruelo, vamos. Que Barruelo, bueno, lo que pasa es que Barruelo tiene más asentamiento de población, ¿sabes?
Sí, pero tiene una cantidad de casas vacías o arruinándose. Claro, terrible, terrible.
Además, date cuenta que mucha de la gente que ya no viene por aquí, porque hubo una época que llegabas en verano, nuestra época de 18 años, 20 años, estaba Barruelo, Barrensera, estaban hasta la maza de gente que venían. Los que se habían ido de migrantes hacia allá venían con sus hijos cuando eran más pequeños, y luego ha habido un parón de que la gente ya cuando va creciendo, sus hijos ya tampoco vienen solo los padres, ahora ya no vienen ni los padres ni los hijos, o de los que vienen son muy pocos, cada vez menos, ¿no? Y yo creo que el que siga viva toda esta zona, hace falta gente para que lo sigan manteniendo. Hay un mantenimiento que es costoso.
Yo siempre vuelvo a la misma historia. Creo que todavía no sabemos vender nuestra provincia. Sí, creo que no lo sabemos. Y me alegra mucho ver esta noticia, y quería complementarla. ¿A qué se van a dedicar? Nuestra provincia tiene que dar mucho de sí. Hostias, oso pardo no hay, turismo, no hay en tantos sitios.
El turismo rural, el turismo rural, tenía que ser, tenía que ser la espada que abriera el camino.
Todo ese románico, gente que nuestros animales de la montaña, gente de aventura, a subir a este pico, a recorrer esto con las bicicletas o a hacer una espera para ver un oso.
Una pregunta que nadie me la aclaró todavía. Yo no sé cómo, teniendo nosotros el románico, yo escucho bastante a Peridis, he leído libros suyos y tal, y él dice que tenemos la concentración de románico más importante, no de España, sino de Europa.
Cierto.
O nosotros no lo hemos sabido vender, o las autoridades provinciales o las regionales, porque, por ejemplo, el románico catalán está súper informado y se lleva a grandes ferias de turismo. Yo no sé por cómo en Palencia todavía somos incapaces de explotar la mejor arma que tenemos para vender al exterior. Tenemos un paisaje precioso, un clima, bueno, más o menos para la zona que es, y yo creo que la zona en cuestión de... Estamos bien comunicados por transportes de carreteras y trenes. Yo creo que es un esfuerzo que habría que hacer a nivel de instituciones y a nivel locales. Es decir, lo que no puede ser es que venga en pleno puente de la Constitución o en pleno puente de... o en verano haya gente que ha ido a lo mejor a un pueblecito del norte de la provincia a visitar una iglesia románica y no haya ni quede ya ni el ama de llaves, ni el cura, ni un vecino para que abra. Eso se tendría que fomentar a través de diputación, de las juntas locales o de los propios ayuntamientos. O sea, es un...
Sí, tienes toda la razón, pero yo lo que más noto en falta es que hagamos una unidad de turismo, una unidad. Nuestra provincia, Palencia, ofrece todo esto. Usted elija.
Y además te vende... Tienes tres o cuatro espacios muy bien delimitados, sí, el páramo,
sí,
la...
Sí, pero que alguien que viene un fin de semana le pueda dar para albergarse, comer bien, subir a un pico, ir a ver un ciervo y que alguien le lleve de la manita para ver el románico palentino. Claro. Este punto.
Termino.
Esto lo hice yo alguna vez cuando las edades del hombre. Bueno, pues te llevaban a este punto, a este punto, a este punto. Pero pasada aquella época ya no hay. Tienes que ser tú que hoy vas a esto, habrá alguien, no habrá nadie, para que me lo presente de una manera, de otra, que sabrá, no sabrá, hacer una unidad. A todo esto vuelvo al asunto de siempre, de que hablamos del turismo palentino, nuestro canal de Castilla, único en toda España. Ese es el enlace con todo, desde la iglesia de San Martín, del románico palentino en Fromista, a la montaña palentina con el oso, y entre medias todo el románico de los alrededores de Aguilar. Ese es el enlace.
La villa romana que tenemos en España.
Sí, en la villa romana han echado el resto, lo han hecho muy bien, pero es un núcleo, y yo digo una unidad de acción.
Es que dentro de toda esa unidad...
Sigue faltando esto, el que se den cuenta de que somos un conjunto de cosas, de que lo hagan todo.
Pero para eso hay administraciones que deberían de ocuparse.
Pero
yo
no
entiendo que la principal involucrada tiene que ser la Diputación.
Lógicamente, la Diputación, y los ayuntamientos.
Sí, pero siempre Diputación, por el tema recaudatorio,
sino a nivel estatal y a nivel comunitario. O sea, la Diputación, desde luego, debería ser el santo y seña. Deberían ser los que encabezaran esto. Pero a nivel estatal y a nivel comunitario tendrían que estar. Pero claro, unos somos del PP, otros somos del PSOE, otros somos de no sé qué, no nos miramos bien, no hacemos nada en conjunto.
Tú fíjate que ahora voy a recibir a unos antiguos compañeros que cuando estuvimos internos en la laboral de Cheste, y me toca hacer en Palencia un encuentro con ellos. Van a venir 12 parejas... Y entonces mi idea ha sido, de hecho estoy intentando alquilar un autobús de 30 plazas, que es el más pequeño, somos 24 me parece, para hacer el siguiente viaje. Un viaje hasta Saldaña, ver un poco la vía romana, estar un ratito el sábado por la mañana, hacerlo todo el sábado. Sábado subir a Braños, a Barruelo, ver la mina visitable, llegar un poco la historia de la mina, subir a Brañosera, ver el primer ayuntamiento de España, comer en Brañosera, darte una vuelta en Aguilar muy pequeñita y bajar hasta San Martín de Fromista para que vean la máxima expresión del románico. Si tengo la posibilidad de conseguir ese autobús pequeño, microbús o como se llame, es lo que pienso hacer. Valencia, y yo lo que no sé si esto,
Valencia capital también.
Yo no sé si esto, bueno, Palencia, pero Palencia es para el domingo.
Vale, vale.
El domingo por la mañana veremos,
que lo era el sábado.
Veremos el Cristo y veremos la catedral. Vale. Pero quiero decirte que si no se venden igual, como decías, unidades, llámalo como quieras, de unas visitas, unos paquetes turísticos, como cuando vas a una ciudad y te dicen, no, vamos a enseñarte la ciudad. Vale, bien, Palencia capital, te la enseñan. Está muy bien que veas lo que hay, que es muy bonito de ver, y ves a las personas cuando vienen, que se paran en el edificio de nuestro Gaspar Arroyo, nuestra catedral, nuestra diputación, las cuatro cositas que hay, que me parecen maravillosas. Pero a lo mejor también podía haber ese empaque de decir, señores, mañana vamos a subir, vamos a hacer un paquete de cuatro días. Uno va a ser la parte del norte, por Guardo, parte del norte por Aguilar, parte del centro, Saldaña, parte Carril y demás, y luego la parte del Cerrato y la parte de Campos. Bueno, pues puedes hacer que hay cosas muy bonitas de ver. Fíjate la cultura que hay con los palomares que tiene Palencia, y la parte de los castillos que tiene Palencia, que no sean muchos, pero tienes unos caminos ahí, y luego para poder comer en Ampudia, poder comer en Palencia capital, buscar sitios donde a las personas les ubiques para que puedas crear esa infraestructura con un servicios. Carecemos de plazas hoteleras en Palencia y provincia.
Sí,
se carece mucho de plazas hoteleras. Porque estas cosas, cuando tú tienes una venta de paquetes, puedes decir, vamos a salir de aquí, dormimos en Guardo. Te levantas por la mañana a Guardo, subes a Velilla, ves toda la parte de los pantanos, comes en Cervera, ves tal, dormimos en Aguilar. Bajamos hasta la parte de Promesa.
Por cierto, que el hotel ese de Velilla es grande, el hotel Oso Pardo o algo así.
No se hace nada.
Se ha cerrado, me parece ya.
No se hace nada porque yo, mira, políticamente hablas con gente y te cuentan cada uno por la zona como quieren contarte. Parece ser que había una subvención, y ahora te voy a hablar por la empresa que había preparado el proyecto para la rehabilitación de ese hotel.
Estaba rehabilitado y estaba funcionando.
No, estaba ya muy abandonado, tenía que hacerse una serie.
Sí.
Había que adaptarle a cosas, ¿no? Entonces, bueno, había un proyecto, de hecho había un proyecto que la anterior corporación lo tenía como bastante maduro. Han llegado esta nueva corporación, que diré que es del Partido Popular. Había una subvención de 3 millones de euros que se ha renunciado a ella. Los motivos exactos los podrá contar el alcalde, que lo sabrá mejor que yo. Pero se pierden posibilidades.
No habrá sido dejadez, ¿no?
Se pierde, no lo sé. No es que no lo sé, porque uno está cuenta, que no hay dinero, deja de haber dinero. Yo lo que no entiendo en esta provincia nuestra es que si tú tienes 3 millones y para hacer la obra te hace falta 5 y tienes que dejar de ver 2, ¿pero quién no debe dinero en este país? Créate tu infraestructura y luego mira a ver cómo puedes conseguir esa diferencia. Que no sé, es un decir
aquí,
mío, ¿eh? Yo aquí, no estoy contando aquí, que esto sea.
Aquí,
verdad, ¿sabes?
Aquí en la capital ha habido algunas cosas que no se han pedido.
Ha habido administraciones que incluso lo hacen a propósito. ¿Por qué? Yo le encuentro una explicación bastante lógica. Tú recibes una ayuda, vale, y tú tienes un mandato de 4 años. Tu mandato en el ayuntamiento, en la diputación, ya va a ser 4 años. Si tú inicias ese proyecto y recibes fondos europeos o fondos SUSI, fondos de lo que sea, entonces claro, a lo mejor el proyecto que tú has iniciado le va a inaugurar, va a cortar la cinta inauguradora otro partido, con lo cual muchos partidos yo creo que calculan, dicen, vamos a posponer esto y la subvención, y muchas administraciones, vamos, no solo ayuntamientos, sino yo creo que la Junta de Andalucía, hace poco leí o oí que había devuelto, no sé si 200 o 300 millones de euros, por eso, porque era un proyecto que se suponía que a lo mejor lo tenía, era cuando gobernaba el PSOE en Andalucía. Lo devolvió, se quedó en agua de borrajas por eso, porque tenía miedo de que en las próximas elecciones la inauguración correspondiera a otro partido. O sea que muchas veces se hace por intereses espurios, es decir, no se mira el beneficio de la población, de la provincia o la región que tú tienes que defender, y es lo que a nosotros nos falta. Y en Palencia,
qué pena.
Y en Palencia, por suerte o por desgracia, más o menos la provincia la administra solo un único partido. Si ese único partido nunca ha sido capaz de hacer lo que dice Jorge, unos paquetes turísticos, salir a las ferias, que vamos a las ferias y vendemos, yo no sé qué vendemos, porque luego sí, ves gente, lo que dice Jorge, también en la calle Mayor, grupos turísticos y tal, pero luego, por ejemplo, debemos ser de las provincias de Castilla y León que menos pernoctaciones tiene, posiblemente por el tema de falta de plazas hoteleras, pero luego también porque no sabemos vender, coño. Pues,
esto es lo que digo yo, no sabemos vender.
Es una provincia fácil, está bien comunicada, tú puedes hacer una excursión al norte y volver a dormir a Palencia. En Aguilar hay plazas hoteleras, en Cervera, no sé, no, en
no hay Cervera, tantas, no, pero no hay, tantas, hay alguna cosita.
Pero bueno, se podría organizar hay otro pequeñas hotelito cosas, para,
hay cositas
y luego el boca a boca que fuera funcionando. Pero claro, es que yo creo que a nivel provincial nunca se ha sabido vender, y sabemos quién lleva gobernando la Diputación durante...
Los mismos.
¿40 años?
40 años, 40 años.
Los mismos.
Y es lo que tiene... Además, Palencia es que tiene algo...
Yo creo que tenemos de todo.
Sí, yo que recuerdo un anuncio que vi en un autobús de Valladolid, y esto es cierto, como lo estoy contando, que ponía la montaña vallisoletana. Y veía una foto de nuestra montaña, ¿sabes? La montaña vallisoletana. Que lo tuvieron que retirar, evidentemente. Justo la protesta que hay, pero fíjate hasta dónde llega, ¿no? Nosotros, la Diputación, como estábamos comentando, va a Madrid, a Fitur, se mete, pone un cartel, un anuncio en el metro de no sé qué estación.
En Chamartín, yo no sé. Un anuncio del Cristo Lotero.
Luego todo el mundo está con el Cristo Lotero, yo no soy fanático del Cristo Lotero.
Bueno, pero
a mí me parece una cosita.
Yo os diré que lo más desastroso que tiene el Cristo Lotero es la ubicación que tiene y los excesos que tiene y cómo no se ha podido crear desde hace tanto tiempo, tanta gente, tanto dinero que se han metido en cosas de no hacer. Yo no sé de quién será toda esa explanada que es donde se pone cuando es la fiesta de Santo Toribio, cuando se pone la gente a hacer los torrenos, sí, los
privadas,
goles.
Eso está dentro de algún plan de ordenación urbana.
No sé de qué será todo eso, pero fíjate que hay un espacio ahí impresionante para hacer igual un camping, un aparcamiento, una serie de infraestructuras para que subas andando sin que te cueste mucho, porque te vas a ver al Sagrado Corazón de París y cuántas escaleras subes.
Claro.
Te vas a subir a la Torre de Hércules y no te quiero contar, te puede entrar la del Pulpo. Son 323 escaleras que las he contado yo. Y bueno, cosas de estas, y aquí no, aquí vamos a hacer un mirador. ¿Y cómo subo al mirador? Por donde tienes que subir, pero si es que casi no se puede subir. ¿Sabes? Entonces, que es muy bonita la historia del Cristo, muy bonita, ciertamente. Aparte de lo del ermitaño y compañía, la escultura, Vittorio Macho,
modernista,
cosas que...
Yo creo que tiene su valor.
Cosas que tienen un... Bueno, además que lo hizo un artista que es un artistazo, tampoco reconocido en esta capital. Nadie habla de Vittorio Macho aquí. Yo no sé si es que era... aquí hay unas formas de pensar tan, que incluso cuando se hizo que la película Calle Mayor, recuerdo que en parte de lo que está escrito, que se rodó una pequeña parte en los soportales de aquí, hubo luego críticas y se tuvieron que ir de aquí. Creo que el final de la película se rodó en Logroño, en la pequeña parte que tiene Logroño, porque aquí era como el pecado, unas cosas muy... Hemos tenido siempre gente muy negativa en esta capital como para darle la vida que tenía que tener.
Bueno, vamos a zanjar ya este tema de darle vueltas.
Yo lo único que te quiero
decir,
si ese Cristo de Lotero estuviera en cualquier otra provincia, de cualquier otra región, te digo yo que estaría... Se le conocería más y se hubiera explotado más y mejor, estoy convencido.
No te quiero contar si están en Barcelona, por ahí, en Cataluña o en esas zonas que sacan como la pela la estilo,
hoy he estado dando una vueltecita con la bicicleta por el campo, con una bicicleta de montaña y tal, y me he quedado maravillado de cómo está nuestro campo ahora. Está precioso, los trigos a reventar, a tope, o sea, yo creo que puede ser hoy nuestro amigo Juli, nuestro hombre de campo, que no sabemos dónde andará, así que hablaré un poquito del campo, de que está maravilloso, de que merece la pena visitarlo, darse un paseíto a pie, en bicicleta, en coche o como sea, y echar un ratito o llevar el bocadillo, una Coca-Cola o cualquier cosa, y echar un ratito en el campo. Magnífico.
Ahora es empiezan a ser de los buenos momentos para subir a Utilla y ver el mar de Castilla. Esas puestas de sol que veíamos, que subíamos en bicicleta, se puede subir en bicicleta, así.
Bueno,
yo ya no me quiero tirar yo aquí no voy a ser yo aquí el Miguelín Durán de Palencia. Pero subes allí, ahora, estas tardes, cuando este poquito de aire que hay, y es ver el mar de Castilla cómo se mueven los trigos, porque además están los trigales preciosos, ¿eh?
Guapísimo, guapo. Y las cebadas que son, que hacen como la, como las el cebadas, mar, el trigo es más duro, más duro, tieso, y la cebada que hace como con más el aire, más, como si fueran las olas las del olas, mar y tal.
Que entendís más, ¿cuándo es la cosecha? ¿Cuándo se cosecha? ¿Cuándo se recolecta?
Digamos que final, hacia julio.
Ahora
hacia
julio, julio, sí, porque ahora ha cambiado.
Pero
ha cambiado.
Todavía el tiempo puede jugar alguna mala pasada, ¿no?
Estamos seguro.
A mediados de mayo, queda mayo, junio, julio.
No, y seguro, aunque no la juegue, algo tiene que pasar.
Algo tiene que pasar, porque
no puede ser que tenga la panera llena, se me cae el trigo y estoy perdiendo dinero. En este año no os creéis que todo es ganar, ¿no? Hay que reconocer que siempre tienen una puntilla para que no, claro, no sea todo tan maravilloso.
Hay que dar un poco de protesta. Y los agricultores,
no está Juli.
Ahora que no está Juli, que no se oye, siempre protestan por algo.
No, lloran. Yo para mí es llorar. Para mí es llorar, porque protestar.
Nunca hay un año perfecto de cosecha, de cereal, de lo que fuere. Siempre protestan por algo.
Ayer he estado por la provincia, he salido por la carretera de Herrera, he llegado a Herrera, he salido de Herrera para ir a Cervera. Y es que por donde mires. Unos colores, además, una intensidad
precioso,
de verdes.
Precioso,
unos verdes que dices, guapísimo. Del agua, de la cantidad de agua que. Y es que dices, cago en 10, pero si es que esto se va a salir de
no, del granero. Vamos a volver a ser el granero de España.
Salen de las cunetas.
Vamos a volver a ser el granero de España, que lo dice el himno, ¿no?
El granero de España igual es Ucrania o Rusia o algo así.
Ya cambiado.
O Brasil.
Hombre, el famoso canal de Castilla, Mike, que tanto se valora en este programa, fue para sacar los trigos, vamos, las cosechas.
Pero también fue una...
Teóricamente.
Porque fue una infraestructura que la mató el ferrocarril, pero el punto final querían llegar hasta Cantabria, bueno, Santander, al puerto de Santander.
Yo creo que en aquella época hubiera sido una obra irrealizable. No sé por qué me da, fíjate. Igual.
Bueno, pues cuando llegaron hasta la parte de Alar del Rey, y me imagino que vieron aquello, y a lo mejor la disculpita del tren, pero...
Si os estudiáis un poco la historia del Canal de Castilla, llevó a la ruina a mucha gente de por medio. Se hizo de diferentes maneras, y si observáis las esclusas, hay algunas que son ovaladas y otras ya son rectangulares para ajustar presupuesto. Hubo empresas que se arruinaron por el camino, y la aportación por parte de Reyes y del Estado varió mucho.
Por lo que estamos comentando, que luego toda la inversión que se hizo fue cuando los primeros ferrocarriles, lo que ya les acabó de
hundir. Sí, bueno, eso está porque claro. Eso está
porque
claro,
la infraestructura.
Hablaba solamente del canal.
Sí, no, está claro, pero que te digo que del
que
canal.
Le mata el progreso. El progreso le come.
Sí, claro, porque es que incluso desde Alar hasta llegar a Cantabria, fíjate ahora con el AVE, la que se está preparando con el AVE. Imagínate de aquella que era pico y pala, y cuatro detonadores, me imagino que me tenían algo de dinamita, pero pico y pala, pues
el progreso va de muy diferentes maneras. Ahora viene un barco desde Ucrania lleno, cargado de trigo, y cuántas miles de toneladas trae. 18 veces lo que da todo el campo palentino, casi seguro que yo
seguro,
no lo
sí,
sé.
No, da mucho, seguro. Mucho, claro, es que allí los campos no son como aquí, allí debe ser todo, pues fíjate. Como
no, y la capacidad de un barco, que se viene un barco y trae miles de toneladas.
Que yo fue un sueño que duró pues lo que duró, y bueno, luego tampoco lo hemos sabido explotar como
claro, adaptar a los tiempos, sí, eso, irle adaptando,
le da otra orientación.
Hombre, se dio el toque ese con los barquitos estos pequeñitos.
Esto
se ha quedado en agua de borrajas.
Luego, porque luego, una vez que tú creas una infraestructura, no es lo que cuesta hacerla, que cuesta. Lo que cuesta realmente es mantenerla, porque luego tienes que mantener una serie de personas, una serie de mantenimientos, una serie de puntos que cuando estés allí no vayas a llegar y no haya, por ejemplo, una cafetería para tomarte un café o un baño, algo, unas cosas muy, muy mínimas para que la gente que viene de viaje y lo quiere disfrutar, pues que tenga también sus puntos, o que les deje
seguramente tienes razón, que el mantenimiento cuesta, pero es que hemos dado con la Confederación Hidrográfica del Duero, que es don Juan Palomo. Es como el perro del hortelano, ¿no? Ni lo hace, ni lo deja hacer. Quiero decir que si se hubieran dado una serie de concesiones, usted hágase cargo de esta infraestructura, de este edificio, de este molino
de este tramo
y dar la concesión y que obligara al mantenimiento. Sería fantástico. Si das una exclusa a mantenerla cuando existía y puede cobrar su peaje como se cobra en el túnel de Madrid, pues eso existiría y ahora no. En fin, el perro hortelano. Bueno, muchachos, hoy por fin nuestro amigo Jorge nos ha traído un tema que estoy encantado del cartero y tal, y tenemos más.
A mí me vas a dejar, Mike, que te felicite por la entrevista que hiciste el otro día a Tente, me pareció fantástica.
Bueno, en primer lugar reivindico una cosa que no fue a Tente, sino a Tente, bueno,
y a Pilar,
Pilona, que la llamo yo
fue,
Pilona.
La verdad, yo la escuché inmediatamente después de la que hicimos nosotros y me parece otro punto de vista de la misma, de la experiencia de este hombre y de esa mujer que han vivido tela marinera,
Efectivamente, yo quería darle ese enfoque porque por casualidades de la vida les conozco desde antes de que fueran pareja, desde antes de que hicieran todas, les pasara todas estas cosas en la vida, buenas y malas, y entonces quería darle ese enfoque personal y que ellos me contaran su vida de este lado. Te agradezco mucho porque lo intenté, desde luego.
Pues te quedó niquelada, que
lo intenté. En fin, no siempre es posible. Chicos, lo dejamos aquí, ¿os parece bien?
Muy bien.
Bueno, sí, habrá que pensar en otra aventurilla, ¿ves? De cuando, porque el cartero de aquella vez solo chiflaba dos veces en mi casa.
Y el que más chifla, chiflador será. Señores, hasta el próximo programa en nuestra Radio Colores, en el 107.7, nuestro programa dentro de Radio Colores, La Estaca, con nuestros queridos amigos Jorge y Luis hoy, y echando de menos a nuestro amigo Juli. Se despide de vosotros Juan Castro. Muchas gracias y hasta siempre.